En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa nos visita Jorge Luca, profesor de física en una escuela de acá de la comuna. Queríamos hablar un poco sobre cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en las escuelas. A partir de que sabemos que hay un montón de escuelas secundarias tomadas, que el número fluctúa de acuerdo a lo que deciden los chicos. Y contanos un poco, a ver, más en profundo, porque por ahí vos manejás una situación que nosotros no tenemos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, un poco la situación actual es que tenemos 29 escuelas tomadas. Al día de hoy hubo una reunión a la cual fueron los estudiantes, así que no sabemos bien todavía los docentes cuál es el resultado de esa reunión, porque fue una reunión pedida ya hace tiempo, en la cual la ministra se había negado a hablar con escuelas tomadas y con sindicatos docentes. El día de hoy accedió, calculo que con un discurso ya preparado, pero bueno, la realidad es que tenemos 29 escuelas tomadas, es una lucha que se están llevando los estudiantes, se la están cargando al hombro, los docentes estamos un poco retrasados, digo esto no lo digo yo, sino la asamblea que tuvimos el otro día en la escuela, que estamos un poco atrás de los estudiantes en la lucha. ¿Por qué digo que estamos un poco atrás? Porque la reforma, por más que ataca a los chicos, porque esto para los compañeros y vecinos que no saben, implica 4 años de educación más 1 año de flexibilización laboral. Con una terminología muy progresista, que lo que termina de ahondar es en el Plan Empleo Joven. El Plan Empleo Joven fue un plan que lanzó el presidente Mauricio Macri, que es la precarización laboral de los jóvenes de 18 a 24 años. Y acá lo que quieren hacer es meter a los chicos de 17, que es la gente que está en quinto año.
Una cosa que me queda duda. ¿La currícula sigue igual o sacan materias?
Con respecto a eso hay materias que cambian, ¿sí? Y lo que se quiere hacer es concentrar, por ejemplo, los docentes tenemos, porque el salario no alcanza, más de una escuela. Lo que quieren hacer es que todas las horas que nosotros tenemos frente a curso, concentrarlas en una de las escuelas que trabajemos. Para eso imponen o quieren imponer una tarea que es trabajar en grupo, que no está mal y que en las escuelas se viene haciendo hace años, lo que es trabajar en grupo, digo, coordinar todo el área de ciencias sociales. El profe de educación cívica, profe de historia, etcétera, trabajar juntos. Imponen un taller que vaya a saber uno cómo lo quieren implementar, porque no dice, el detalle fino no lo dice, pero dice hay que trabajar en grupo. Como si las escuelas trabajáramos todos docentes separados, que es bastante extraño, ¿no? Digo, todos fuimos a la escuela y sabemos que eso no es así. La currícula cambia a partir de lo que fue la NES. La NES fue la nueva escuela secundaria, recién en la Ciudad de Buenos Aires, vamos por el tercer año de implementación, y esto, según ellos, según su discurso, es la profundización de la NES. La NES hizo que se cambien horas, se han ganado horas de matemáticas, se han perdido horas de biología en algunos casos, y han variado. La currícula cambió, pero aparecen materias nuevas y extrañas. Esto nos hace recordar a los docentes a lo que fue la implementación de la educación general básica, llamada EGB, impuesta en todo el país, salvo en 2 distritos, que fue Capital Federal y Neuquén. Tanto Capital Federal como Neuquén han tenido una lucha de los docentes, una lucha gremial, que no han dejado que eso se implemente, porque ya se sabía que era una receta del FMI y el Banco Mundial, implementada en España. En España fracasó, y acá se viene a imponer eso. Solamente por un préstamo de un par de millones de dólares en la época menemista. Ya debemos conocer esa reforma.
Sí. Vos hablás de la precarización laboral de los chicos. Cuando salió el contrato ese famoso que iba a tomar McDonald's, que habló de 40.000 empleos, no me acuerdo la cifra exacta, no quiero versear. los pibes iban a trabajar la misma cantidad de horas por la mitad de lo que era un sueldo básico. Acá encima los hacés laburar gratis. Claro. Y ese quinto año que vos le sacás a un pibe que tiene una formación, le ponés en 4 años una formación de 5 o directamente lo lanzás al mercado para que generen que haya gente que no tenga necesidad de contratar a nadie.
No es tan así, no es que el quinto año solamente se trabaja. El quinto año se va a la escuela y se tiene que hacer una contraprestación de un servicio laboral. El tema es que las cargas sociales no existen. Es las famosas pasantías de las escuelas técnicas.
Sí, sí.
Pero peor.
Uno de mis hijos tuvo una de esas.
Yo soy egresado de escuela técnica y mi pasantía la hice en una empresa argentina de capitales argentinos, bastante explotadora, llamada Coto. Yo trabajaba en la parte de videojuegos de Coto.
Yo te conozco.
Sí, Coto me conocía bastante bien. Trabajamos 4 horas por 200 pesos mensuales.
Qué grande Coto.
Año 2005.
Lo mismo que un jubilado.
Menos. En ese momento creo que el jubilado había pasado de cobrar, ya dejaba de cobrar los 150.
2005. Sí, ya estaba mejor.
Ya estábamos un poco mejor. Pero mi práctica profesionalizante no me enseñó mucho. Lo que me enseñó es a decir sí, señor. Y acá los chicos lo que se los quiere exponer es a, no a una práctica laboral para que aprendan lo que es el trabajo, sino para que no puedan decir que no, porque esto es parte de la escuela. Y la escuela, en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, la escuela secundaria es obligatoria. O sea, estaríamos obligando a un pibe que, al otro día ponemos un caso con los profes, ¿no? Un pibe quiere ser poeta o no sé, en una ciencia social cualquiera, lo podemos mandar a Coto a laburar. O lo podemos mandar a McDonald's. McDonald's es un empleador que no conozco otro que emplee a chicos de 16 años. Y con el plan empleo joven, el conflicto que sucede es que las cargas sociales las paga el Estado. O sea, McDonald's no paga nada. No paga nada por esa contraprestación. Nos hace laburar los fines de semana porque es una casa de comida rápida que labura todos los días. Y lo franco lo tenés el martes.
Sí, en otro momento nos alineaban a partir, me acotan acá, una que llamó un vecino del barrio. Antes nos alineaban con el servicio militar. Vos no lo debes saber, eso no sabes qué es. Pero era obligatorio, entraba entre los 18 y los 20 años. Te enseñaban a decir sí señor, no señor, bueno señor. Y esto es alinear la sociedad, también lo que vos decís. Al tipo lo meten adentro de un sistema en el cual el tipo no puede escaparse. Esto es un mundo feliz, el gran hermano.
Es muy, muy.
1984 de Orwell.
Tal cual.
La guerra del cerdo, da un poquito de pavora.
Sí, faltaría una rebelión en la granja.
Bueno, más o menos, o sea, están todas dentro de lo mismo, ¿no? Y la contestación, la respuesta de los chicos, bueno, ahora se están juntando, o sea, ustedes como profesores están asumiendo que dentro de una de las patas de la comunidad educativa vienen un poco atrás.
Sí, sí, igual estamos planteando para el día viernes 22 una movilización. Vamos a ir con los chicos, o sea, los chicos, el movimiento estudiantil se pliega a este paro y movilización, y el tema es que nosotros decimos que estamos atrás porque no convocamos tampoco a la comunidad educativa. Eso lo vemos como un error que tuvimos ahora, pero los pibes nos están enseñando cada día a que si no damos pelea, estos nos pasan por arriba.
No sé si fue Freire el que decía que el educador va a aprender a la escuela.
Todos vamos a aprender a la escuela.
Y te enseñan los pibes. Y por suerte, desde hace mucho tiempo, los pibes nos siguen enseñando, ¿no? Contame también, aparte de la flexibilidad y demás.
La ministra.
Claro, porque baja el discurso, hablarle a la mano, me decía acá un compañero, ¿no?
Sí, sí, le hablan a la mano.
Yo te recibo, pero...
Este gobierno nos tiene acostumbrado, digo, el gobierno de la ciudad es... el gobierno nacional es la continuación del gobierno de la ciudad. Y nos tienen acostumbrado a unos discursos lindos, ¿no? Cambiemos, pro, juntos, se puede. Todas esas cositas estamos ya acostumbrados. Al leer, la justificación teórica, digo, toda reforma tiene un marco teórico, y el marco teórico utilizan todos autores progresistas. Son autores que tranquilamente podrían estar dentro del campo nacional y popular, pero ellos usan esas palabritas, como por ejemplo esto, la ¿cómo es que le dicen? Tiene un nombre muy particular que ahora no me está saliendo, pero esto del mundo del trabajo. ¿Quién podría estar en contra de preparar a los chicos para el mundo del trabajo? Nadie podría estar en contra de eso. Pero, ¿de qué modo? ¿Cuál es la implementación? Eso es donde se hace agua. Porque después el padre compraría. Yo como papá, muchas veces, si leo esa fundamentación que está impecable, yo compro. Digo, sí, sí, muy bien. Y aplaudo. Quiero esa reforma. Pero no la quiero con la implementación de que mi pibe tenga que laburar el domingo 6 horas en McDonald's. Porque eso me suma.
El tema no es qué, sino el tema es cómo.
El cómo. Claro. Nadie está en contra de que los chicos estén preparados para el mundo del trabajo, para un mundo del trabajo que hoy en día no es el más fácil del mundo para un pibe de 18 años. Siempre van a estar en negro, porque se aprovecha la situación laboral del chico que dice, no tiene nada para hacer, listo, lo pagamos poco. Pero ahora se quiere blanquear el negreo del trabajador, porque claro, no dejan de ser un trabajador el chico a los 17 años.
Los proyectos son que el empresariado, la parte dominante del sistema, pague menos impuestos y que esos impuestos se socialicen entre nosotros, los que podamos tener laburo, claro. El resto que se joda.
Claro. ¿No? La primera medida que toma este gobierno es quitar las retenciones al campo, es quitar las retenciones a los mineros. ¿Y qué hacen las mineras? Listo, se llevan todo. ¿Qué hacen los grandes terratenientes? ¿Qué hace la oligarquía argentina que renta campos? Listo, ya está, se quedan con todo. Y de algún lado hay que sacar esa plata. Y los empresarios y este gobierno, que es un gobierno funcional a los empresarios, va a hacer todo a favor de ellos. Y si tiene que ir en contra de los pibes, lo va a hacer. Y lo está haciendo, lo quiere hacer. Si no armamos una pelea y una resistencia dura a esto, probablemente se salgan con la suya.
Bueno, ¿queda algo más, Jorge? Yo lo que quisiera es que vos puedas convocar, o convocamos a través tuyo, que vengan a la radio los chicos, puedan expresar sus opiniones y nos enseñen a ver en qué nivel están ellos y si nosotros los podemos acompañar, si nos permiten acompañarlos en lo suyo también.
Sí, los chicos están con un nivel de discusión altísimo, ¿sí? Y hoy, bueno, justamente están en esta reunión. Y después tenía una asamblea, por eso no pueden estar acá, pero tranquilamente podrían estar acá. Y una sola cosa, quiero hablar sobre las tomas. Una cosita muy chiquita.
Sí, dale.
La toma de una escuela siempre está mal vista. Está mal vista porque dicen que los pibes no tienen nada para hacer, que no quieren estudiar. Digo, acá los chicos no están peleando por algo que los afecta a ellos sobre todo, sino es que los va a afectar a los que vienen. ¿Sí? Eso es el conflicto más grande que a veces veo cuando la gente dice pero no quieren hacer nada. No, yo convoco a la comunidad educativa a que pasen por las escuelas tomadas, a que discutan con los chicos. Las escuelas tomadas no están cerradas, están abiertas. Adentro tengo a mis alumnos limpiando. O sea, el Moreno, casualmente, en la escuela donde yo trabajo, no está tomado ahora. Pero el resto de las escuelas, los pibes están limpiando, están laburando adentro, están haciendo en el FADER, por ejemplo. Están haciendo murales. O sea, están positivizando la lucha. No es una cuestión de que no quieren hacer nada. Por favor, le pido a la comunidad educativa que se acerque, que no tenga miedo, que son nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros...
Los estudiantes nunca fueron ni vagos, ni retrógrados, ni nada. Los estudiantes son cuestionadores, tienen sentido crítico y realmente desde nosotros esa lucha la vamos a apoyar. Lo tenemos claro. Pero bueno, vamos a tratar de ayudarlos en lo que podamos.
Sí, con la difusión, la verdad, nos ayudan bastante, porque a veces no llegan los mensajes claros. Y pelear contra los medios hegemónicos no es fácil. Y la información la terminan dando ellos. Digo, nosotros con los chicos del Centro de Estudiantes hemos visto las noticias de los diarios y siempre son todas en contra y siempre tiran porquería.
No va a haber otra forma de un medio hegemónico porque se dirige precisamente a que el tipo no piense, le dan todo discutido y dicen, el chabón está, los estudiantes, se ponen, me hace reír cuando dicen que los mapuches se tapan la cara, claro, vos desde acá, desde una ciudad grande, qué sé yo, no te tapas la cara y que también está mal, porque te individualizan, te van a buscar y te cagan a palos en tu casa. Ese es el tema, por eso se tapan la cara los mapuches, no por otra cosa.
Pudieron contra Maldonado, sí. No sabemos dónde está, Seguimos todos los días que aparezca, se pueden llevar a cualquiera en cualquier lado, y allá el Estado está bastante ausente, y la única presencia del Estado es la Gendarmería y la Policía Federal.
Sí. Bueno, Jorge, te agradecemos y te convocamos para cuando vos quieras.
Agradecemos mucho a ustedes. Muchas, muchas gracias, y prontamente estaré con los chicos aquí.
Efemérides en La Victoriosa. 23 de septiembre. Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. Fue instituido por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, en recuerdo de la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil, que fuera presentada por el legislador argentino Alfredo Palacios. Esta ley, la 1143, conocida como Ley Palacios, fue aprobada el 23 de septiembre de 1913. 1778. Nace en Buenos Aires el doctor Mariano Moreno. Se doctoró en Teología y Derecho y fue el autor del famoso escrito La representación de los hacendados en defensa de la libertad de comercio. Fue secretario de la Junta de Gobierno, creada el 25 de mayo de 1810, director de la Gaceta de Buenos Aires, fundó la Escuela de Matemáticas, la Biblioteca Pública, actualmente la Biblioteca Nacional. Murió en alta mar mientras se dirigía a Inglaterra en misión diplomática el 4 de marzo de 1811. 1850. Muere en Paraguay el general José Gervasio de Artigas, uno de los primeros promotores del federalismo en la región y del reparto de tierras y ganado. 1896. Muere en Buenos Aires Ricardo Gutiérrez. Médico y poeta, fue uno de los fundadores del Hospital de Niños, donde se desempeñó gratuitamente durante 25 años. Entre sus poesías figuran El poeta, El soldado y El misionero. 1939. Muere en Londres, Inglaterra, el médico y neurólogo Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis. Entre sus obras se encuentran La interpretación de los sueños, Tres ensayos para una teoría sexual, Tótem y tabú, Más allá del principio del placer y El malestar de la cultura. 1947. Se promulga la Ley 13.010, que instituye el voto femenino obligatorio tras las intensas gestiones de María Eva Duarte de Perón. 1973. La fórmula Perón-Perón triunfa en las elecciones presidenciales del país. El general Juan Domingo Perón y su mujer, María Estela Martínez de Perón, asumirían el gobierno el 12 de octubre de 1973. Perón gana las elecciones presidenciales por tercera vez. 1973. Muere en Santiago de Chile el poeta, diplomático y político chileno Pablo Neruda. Entre sus obras figuran Confieso que he vivido, Memorial de la Isla Negra, La Mañana y 20 poemas de amor. Efemérides en La Victoriosa. La Victoriosa convoca a la actividad de la multisectorial de Comuna 5 a realizarse el día 21 de septiembre a las 19 horas en la esquina de Medrano y Corrientes, donde se tendrá lugar un semaforazo para reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la renuncia de la ministra Patricia Bullrich.
La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho. Que si vamos cantando, no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio.